En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 57 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con un grupo de gente que todavía a esta hora no ha pronunciado ni palabra. Es decir, que solo cobrarán la parte alícuota correspondiente a partir de las 12 de la noche.
¿Qué palabra has dicho? Alícuota.
Sí, me suena...
Está bien dicha.
Está bonita.
Es una palabra bonita. Es que ayer Antonio Ruiz puso de moda utilizar palabras así como necrófago y alícuota y...
Alícuota, es la primera vez que la oigo.
No, hombre.
La palabra alícuota.
Un escritor como tú que diga eso...
Pues no la había escuchado. La voy a meter en la tercera novela.
La parte correspondiente a...
Métela, por ejemplo.
Proporcional.
Voy a decir que está Joseba Larrañaga.
Hola.
Que está David Sánchez.
Presente.
Que está Guy Uzquiano.
Muy buenas.
Roberto Morales.
¿Qué tal?
Está Bon Ricchetti.
Fon Ricchetti.
Y Luis García.
No fallo.
Y está Fouto también. Sí. Y está Raúl leyendo los mensajes. Y está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
Hombre.
¿Qué tal?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Por cierto, no he dicho que el Albacete le ha ganado 2-0 al Burgos, ¿eh?
Es verdad.
Y que mañana tenemos el Madrid-Borussia a las 9 y también a las 9 el Girona-Slovan de Bratislava. Y hay muchas más noticias que vamos a ir salpicando. Va a ser una especie de...
Como no ha habido titulares,
en cuanto vea un hueco por el programa, yo salpico. Con una noticia del día.
Está quedando muy dinámico.
Una especie de alerta.
Muy bien. Claro.
¿Vale?
Esto es estilo neoyorquino.
Sí. Estilo neoyorquino y sobre todo por lo atropellado que ha sido el inicio con todo. Y tenemos Vuelve Lovato hoy.
Soufflé. Y kilómetro
42.
Vaya lunes.
De Americans.
Se está frotando las manos Luis García porque así se va a ir antes.
Sí.
Las 12, ya. Aún no he hablado y a la 1
no ha venido, ¿no, Luis? Hoy, ¿por qué?
Pues está lloviendo en Madrid.
No ha venido.
Está jarreando.
Es evidente, tendrá que cuidar a los niños o cualquier cosa.
Sí. Hoy no podía.
Y no ha puesto cámara tampoco.
No, tampoco.
¿Podrías ponerla?
Está purgando ya los radiadores.
Vale más que no la ponga la cámara.
Sale muy bien en esa
parte. Vale más que no la ponga porque igual.
Está en el sótano.
¿Te acuerdas de Merlos? Pues más o menos.
Qué animal, por el amor de Dios.
A ver, bueno.
Qué calumnias.
No, de verdad. Van a ser justo las 12 de la noche, las 11 en Canarias, y académicamente vamos a escuchar las señales horarias.
Ah, es una exhibición.
Efectivamente. Bueno, mañana, lo dicho, a partir de las 9 de la noche, el partido entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Miguelito, ¿alguna noticia de última hora? ¿Algo importante que debamos conocer a esta hora antes del partido?
Bueno, la convocatoria es la misma. Te cuento un poco las sensaciones que hay en torno al equipo, Juanma, porque se consiguió la victoria en Balaídos, pero ahí pasaron algunas cosas, ¿no? La verdad es que ese esquema que estrenó Ancelotti con esos tres centrales cuando el equipo tenía que atacar, no salió bien. Es evidente que se vio a un Carlo Ancelotti haciendo aspavientos, gritando a sus jugadores, como luego captaron las cámaras de Movistar, pidiéndole disculpas a Hernández Hernández, porque incluso fue amonestado. Al final se consiguieron los tres puntos, pero es una semana importante esta, ¿no? Me cuentan, por ejemplo, que Ancelotti, que cuida mucho las relaciones personales en ese vestuario de Balaídos, acabó pidiendo, por ejemplo, disculpas a Rüdiger y a Camavinga, porque había estado alterado. Sabes que en su ambiente de trabajo él muchas veces considera a sus jugadores más que futbolistas, incluso amigos, y ya te digo que esa humildad que también caracteriza al entrenador del Real Madrid pues hizo que pidiera disculpas a estos dos jugadores. Para mañana va a haber cambios en el equipo, como digo, es una semana importante. Hoy, por ejemplo, se ha visto a Carvajal sentado en el banquillo con muletas, ha iniciado la recuperación. Yo creo que hay algo de carencia de liderazgo en el vestuario, ten en cuenta los jugadores que se han ido. Esta lesión de Carvajal pues ha sido maldita para el vestuario y para el cuerpo técnico. Y como digo, mañana no va a haber repetición de esquema. No se va a jugar con tres centrales. Por la información que tenemos, Mendy va a entrar en el equipo, no va a jugar Tchouaméni. Rodrigo va a ser también titular. y posiblemente Luka Modric pueda tener también cabida en el centro del campo. Así que a lo mejor se caen con respecto a Balaídos, pues Fran García, Tchouaméni y Camavinga. Así que ese es un poco el ambiente que hay ahora mismo.
Ha sido una especie de editorial mezclado con información.
Espectacular.
Miguelito, ¿sí? O sea, sí.
Sí, he estado claro. A la altura del programa.
No, 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 sí, pero te he visto que
nos has levantado.
Nadie te ha interrumpido y, sí. Y has mostrado un poco...
Me llama mucho la atención eso. Que
nadie te ha interrumpido.
Que nadie me interrumpe. No,
que darle información.
A veces es hasta incómodo, ¿verdad?
Es que darle, sí, sí, darle sí. Información mirando
va mirando
el reojo
como diciendo a ver quién me va a cortar.
Mira al frente y no mira a nadie.
Ahora comentamos todo esto que está diciendo Miguelito, y escuchamos a Ancelotti, ha estado bien la rueda de prensa de Carlo Ancelotti esta mañana,
y la de Courtois,
pero vamos a ir a las calles de Madrid, creo que está Isaac Avilés en el centro de la capital, porque vienen 4.000 alemanes, esta vez no hay que 4.000. Decir, y no sé cuántos con entrada y sin entrada, no,
Achtung.
Creo que la mayoría viene con entrada. ¿Sí? Morris, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estoy en mis lugares habituales, por las calles aledañas a la Puerta del Sol, por Espocimina, por la calle Carretas, por la calle de la Victoria.
Ahí está, sí, me gusta
llena de pubs que siempre acostumbran Polonia, a recibir aficionados. Y es que cuesta ver a uno, Juanma. Cuesta
no hay.
Ver una camiseta del Dortmund. No
Uy,
hay.
¿No?
Hoy, esta noche,
o sea, será
no
la primera
hay aficionados del Dortmund.
Son los primeros que van a la... Vendrán todos mañana.
Igual, mañana, Juanma, sí. Esto de que ya han jugado una final de Champions, pues la liguilla todavía no le...
Tienen el estómago lleno.
Claro. No, nada que ver con el lunes del Stuttgart, que fue una auténtica
locura. Pues entrevista
locura,
a uno ya... que no sea alemán, pero tienes que entrevistar a alguien. Lo que no tiene sentido es salir de la calle y no meter a nadie en el partidazo.
O salte de la calle Espocimina.
Por ejemplo, se puede entrevistar a alguien de los que te reparten flyers, que por aquí... Eso, ahora mismo
por ejemplo.
Por favor, proceda.
Claro, de lo único que podemos encontrar. ¿En serio queremos en el
partido? Sí.
No, vamos a ver, ¿qué problema tenemos? Aquí, si entran los comentaristas, puede entrar cualquiera de los que andan por la calle.
Pues mira, vamos a acercarnos a un grupito de gente que reparte grupito. Flyers.
Reparte flyers. Flyers son invitaciones para ir a los sitios.
Mira, bueno, que son
mi padre está escuchando y flyers no sabe lo que es. No sé si
descuentos para copas.
Dos por siete.
Que te ofrece entrar a los sitios. Sí, bueno, mientras encuentro uno de ellos, que ya te digo que...
Te veo incómodo, Morris.
Morris, ¿qué está pasando?
¿Dónde estás, Morris?
Fíjate, me estoy intentando alejar de un
pero
camión
no hay gente
de
en la calle. Mete al primero que haya en la calle. A ver qué
primero.
Dice. El primero que tiene que pasa.
Venga,
por ahí. ¿Qué tiene que...? Cualquiera.
Perdone, estamos en directo en el partidazo de COPE.
No, gracias.
¿Cómo?
No,
ese, obvio, ponle pinganillo.
Bueno, obvio.
No era el más idóneo. Mira, a ver, este señor. Hola, muy buenas.
El idóneo
estamos
no era.
En directo en el partidazo de COPE.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Tú, seguidor de fútbol eres?
Sí.
¿Has visto algún aficionado del Dortmund? Que hoy me está costando encontrar algún aficionado del Dortmund a estas horas por la calle.
La verdad, no.
Nada, ¿no? Imposible.
Yo creo que del Dortmund ni de nada.
No, está muy animado.
Pues
¿eh?
Es que hoy está... Gracias, ¿eh?
Vaya marchazo.
La noche
lleva,
en Madrid
tío,
hoy está
de recogida.
Está
apagado, otro.
Este lleva desde el sábado.
Otro.
Sí, hay gente que los lunes, pues oye, que es más tímida. Sí, claro, mientras tanto, te voy diciendo que estoy bajando una chica. Ahora le preguntamos. 4.000 aficionados. Perfecto. Todos con entrada. Eso sí, la mayoría están aquí. Por eso me sorprende no encontrar. Hola, muy buenas. Estamos en directo en el partidazo de COPE. Simplemente, ¿ha visto usted algo aficionados del Dortmund? ¿Camisetas amarillas de fútbol?
No.
Nada, ¿no? Imposible.
No.
Bueno, pues nada,
está,
lo seguimos.
Está la noche difícil,
no, Morris,
¿eh?
Morris,
está
difícil,
la
no es tu noche, Morris, no es tu noche.
Nada, que cuando se está de que no, está de que no.
Sí,
y mira,
es
17
así.
Grados en Madrid, que la temperatura ayuda, pero
sí.
Que, oye, que
no,
es,
no, pero...
es imposible. Y a ver, espérate, que me estoy acercando al camión de la basura.
Ahí, eso.
Ver, cuidado, no te recojan.
Hay que pasarlo. Mira, espera un momentito,
sí.
A ver.
Ahora sí.
Hola, muy buenas. ¿Do you speak Spanish?
Sí, como que soy español, macho.
Es que me está costando mucho encontrar aficionados del Dortmund. ¿Has visto alguno?
Ahí están.
¿Pero dónde? ¿Dentro del bar?
Estaban fuera, así que no sé si seguirán fuera o dentro.
¿Ves, Morris?
Venga, vamos a ello. Gracias.
Trabajo de investigación en directo.
Eso es.
Venga, vamos
eso
a ver, porque he pasado yo por ese bar hace un momento y no había nadie.
No había nadie.
Vaya, hombre.
¿Pero tenía pinta de guiri o que las preguntan en inglés?
Sí, claro. He visto un rubio y me he lanzado.
Claro que sí.
He visto un rubio y me he lanzado.
Tú con lo moreno que eres, ¿verdad?
Sí. Mira, espera un segundito, vamos a
ahora.
Venga, ahí, a jugar.
Hello, do Hola. You speak Spanish?
Yes. Hola, ¿qué tal?
Oh, un poquito. ¿Sois españoles? No, ¿no?
Mi madre es español.
¿Tú eres alemán?
No. I'm alemán.
¿Eres alemán? Sí.
Ich bin Deutsch.
¿Aficionado del Dortmund?
Dortmund.
No,
Dortmund.
Es del Valle.
Soy
del
de Dortmund.
¿Dortmund?
Yo creo, Juanma, que me están vacilando un poquito.
Sí,
¿eh?
¿Dónde es español, eres? ¿Eh?
Yo del partidazo de COPE.
Soy de...
El programa líder de la noche.
¿Eres?
Periodista, journalist.
Déjalo, déjalo.
Dortmund. Bueno, pues...
Déjalo, no te preocupes, Morris. Lo vamos a mandar de todas formas esto al Ondas, ¿vale?
A los Panenka, ¿no?
A los Panenka, al Ondas y a todo. Que un abrazo, Morris, cuídate.
Un abrazo, cuídate.
Gracias,
mucho.
Hasta luego. Pues la noche está...
Están todos en Mallorca.
Es que los lunes son días... Y la noche ya no es lo que era y los lunes son días...
Están todos en Mallorca. Especiales. Bueno, hablamos de nosotros.
Ancelotti, sobre el sistema del que hablaba antes Miguelito y lo de Vigo y lo de mañana.
Quiero esto, porque tenemos jugadores que tienen estos tipos de características. A nosotros un partido de ida y vuelta nos viene bien. Tenemos más dificultad en un partido de posesión, de control, porque no tenemos jugadores con característica de jugar en espacio reducido. Tenemos jugadores que pueden aprovechar de sus características en campo abierto. Y lo que estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Creo que ahora el equipo es menos sólido y en este sentido estamos trabajando en esto.
Menos sólido en defensa y no somos un equipo para tener la posesión de la pelota, para mandar en el juego. Lo que necesitamos es un partido de ida y vuelta y necesitamos espacios. Es un diagnóstico muy realista del Real Madrid por parte de Ancelotti.
Sí, pero a mí me sorprende que lo diga en público. Quiero decir, no creo que haga falta que lo diga Ancelotti para que los entrenadores rivales le planteen un partido cerrado.
Bueno, ya lo saben.
Que todos sabemos que es lo que le cuesta al Madrid, pero sí que Ancelotti lo diga abiertamente, ¿no? Porque, bueno, está siendo muy sincero. Está claro que le van bien los partidos de intercambio de golpes como el del Celta, que suele ganar 9 de cada 10, y yo creo que así va a ser el de mañana, porque el Dortmund ya vimos en la final de Champions, que hay que recordar que esta es la última final de Champions, que es un equipo que juega muy bien al ataque, pero que no defiende bien, y ese tipo de partidos normalmente al Madrid le van bien. Pero a ver si mejora el Madrid, porque perdió en la última jornada de la Champions y no puede permitirse más tropiezos.
¿Cómo interpretáis las palabras de Ancelotti, Roberto?
Pues me está costando interpretar a Ancelotti últimamente. Lo que hizo ayer, o anteayer en Balaídos, me costó entenderlo, porque entiendo lo de los tres centrales en fase defensiva, cuando metes a un centrocampista para ser más fuerte en el centro de la zaga, pero no entiendo lo que intentó metiendo un centrocampista en el centro de la defensa para iniciar jugada. O sea, cuando el Real Madrid debe de adelantar líneas, no tiene mucho sentido retrasar a tu medio centro, ¿no? Entonces esa prueba, la de Jude Bellingham en la derecha, me parecen giros tácticos de Ancelotti inesperados. Dice Miguelito que va a jugar Rodrigo mañana. A ver si es verdad y vuelve al 4-3-3, porque creo que son dos partidos en el Bernabéu claves. No digo que vaya la temporada en esto, pero creo que a corto plazo va a marcar el rumbo del Real Madrid, la reedición de la final de la Champions y un clásico, en el que, ¿quién nos diría en pocos meses cómo ha cambiado, cómo llegan los equipos al Clásico? Ahora en Barcelona hay mucho optimismo y en Madrid no hay tanto, ¿no?, de cómo se encaraban antiguamente. Y yo creo que necesita estabilidad táctica. Lo que no necesita son probaturas como se hicieron en el último partido, que no salieron bien.
Dos sonidos sobre Mbappé, Carlo Ancelotti.
No sé si ha visto las imágenes de Luis Enrique hablando con Mbappé, exigiéndole mucha presión. ¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar?
Marca goles. Prefiero que marque goles que presione. La posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pido a Mbappé exactamente lo que decía Karim, de posicionarse bien para ser listo una vez que recuperamos el balón a intentar de hacer una transición rápida.
A Mbappé le pide trabajo ofensivo, sobre todo Ancelotti. Fernando Morientes, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Son mensajes muy claros de Ancelotti antes del partido de mañana y antes del clásico del próximo sábado, sobre el estilo de juego y sobre lo que le pide a Mbappé. ¿Te sorprende el mensaje de Ancelotti?
Hombre, sorprenderme me sorprende poco ya a estas alturas. El mensaje a Mbappé es una manera de decir algo que todos sabemos, que Mbappé ha venido para hacer goles, que se le va a catalogar por los goles que haga. Y que el delantero, evidentemente, en este fútbol moderno tiene algo más que en el fútbol antiguo, que simplemente pues orientábamos la presión de a un lado hacia otro y lo que hacíamos era intentar que no volviese el balón a pasar por nuestro lado, o sea, saltando una línea de presión. Ahora el delantero como que es más completo y tiene que presionar, pero claro, Mbappé también, si presiona mucho y si el Madrid está muy atrás, pues evidentemente aparecen esos espacios donde dice Ancelotti que el Madrid se siente más a gusto. Por eso me parece lógico lo que dice, me parece muy coherente. Es que cada vez que habla Ancelotti, pues a veces no sé si pensar que está diciendo lo que quieren escuchar los demás o lo que él realmente piensa, pero bueno, como siempre.
Pasa que, claro, son dos partidos gordos, Dortmund y Barça, sí. pero los dos son en casa. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Que vas a entregar la pelota, que vas a entregar el dominio del juego más o menos a los rivales?
Yo creo que a mí personalmente me parece que en fases del partido no tiene por qué tener el dominio el Real Madrid. El otro día vimos un planteamiento y unas características de jugadores que no es para tener el dominio durante 90 minutos, o sea, no pasa nada, y de hecho el Madrid en temporadas pasadas ha habido momentos, igual que en esta, que ha dejado que el equipo rival tenga el balón, se ha juntado, ha echado las líneas un poquito más hacia atrás, y a partir de ahí sí que ha salido al contragolpe. Es una evidencia, si decía Guille que claro, que es verdad que un entrenador diga las carencias del equipo o las dificultades, pues hace como que los rivales lo piensen. Yo creo que es una evidencia clara que todo el mundo ve que al Madrid se le complican los equipos muy, muy, muy cerrados. Cuanto más cerrados estén y menos calidad tengan, pues no llegan a la portería contraria. Pero si hay equipos que se le cierran mucho y tienen calidad y llegan a la portería contraria, significa que en algún momento del partido se va a abrir. Y ahí yo creo que el Madrid debe de ser muy muy contundente por las características de los jugadores, y después tiene alternativas a lo que hizo el otro día, ¿no? Modric, yo creo que al final se ganó otra vez el puesto por lo que necesita el equipo en el centro del campo. Rodrigo tiene que dar un paso adelante y arriba, los de arriba, pues tienen que hacer lo que hicieron el otro día, que es hacer goles.
Sí, sí. En tu época, ¿quién ganaba los clásicos? ¿Los que llegaban como favoritos o los que no llegaban como favoritos? ¿Qué sensación teníais?
Pues había de todo, ¿sabes? A mí la sensación que me da este en particular es que a mí personalmente, si me preguntas, prefiero que el Barça llegue en esta situación de que está, sí, joder, de que está bien, de que está muy bien, porque como es es como un toque de atención. En nuestra época pasaba prácticamente igual. Si no estabas bien en liga y el equipo rival llegaba en un buen momento, era como un toque de atención. Cuidado, aquí hay que poner una marchita más, que estos te pueden hacer te pueden hacer peligro, y este partido es especial. No dejan de ser tres puntos, no deja de ser el inicio el comienzo de la temporada, pero son partidos que quedan marcados, y hay jugadores en particular que quedan retratados. Entonces, ahí nadie quiere quedar retratado, nadie quiere quedar marcado, y lo que quieres es irte a la semana siguiente sabiendo que has conseguido tres puntos contra el rival directo.
Oye, solo una cosa más de Ancelotti. Quiero que lo escuchéis todos, ahora le pregunto al Moro y al resto. Sobre Bellingham y la temporada que está haciendo Bellingham, sobre todo en números, respecto a la que hizo el año pasado, que a estas alturas debía llevar 8 o 9 goles ya, más o menos. O sea, era una cosa increíble.
La verdad es que no ha marcado los goles que ha marcado el año pasado, mas la sorpresa no es este año. La sorpresa ha sido el año pasado, que ha marcado un montón de goles que nadie esperaba. El problema de este año no es que nos faltan los goles de Bellingham, es todo lo contrario. Los goles siempre lo hemos marcado y siempre lo vamos a marcar. Entonces, para nosotros en este momento es mucho más importante el trabajo que él está haciendo que no los goles que ha hecho el año pasado.
Que le quiere currando y que valora mucho el trabajo de Bellingham en el equipo, y que eso es más importante que los goles del año pasado. Sin embargo, claro, todo el mundo tiene la sensación de que el Bellingham del año pasado era mucho mejor para el Madrid que el Bellingham
de
este año.
Yo no le acabo de creer, ¿eh?
No, o sea, a lo mejor es una forma de animar a Bellingham.
Claro, una cosa es decir que los números del año pasado no eran ni medio normal.
Claro,
que no lo eran.
Pero claro, es que este año creo que no ha marcado.
No,
claro,
no
es marcado. Que
en 9 partidos.
¿Y cuántos llevaba el año pasado a estas alturas?
14? Creo que 9 o 10.
10.
¿10 a estas alturas? Sí, ¿en 10 jornadas?
Sí.
En el término medio está la virtud. Lo del año pasado, que es verdad que todos decíamos, oye, que esto no es este no es el trabajo de Bellingham. El trabajo de Bellingham es ayudar, es crear, es incluso dar el último pase, llegar como jugador de segunda línea. Pero tampoco lo de este año. Yo creo que un media punta, un llegador, si juegas con el 4-4-2 y estás en rombo y eres el jugador del vértice, digamos, atacante, hombre, 3, 4, 5 goles puedes llevar, ¿no? De hecho, él tiene que llegar a un jugador como él, se le puede exigir estar en cifras de 10 hacia adelante. A los delanteros pues se les debe de exigir estar, tiene que ser los que mantengan la capacidad goleadora del equipo, siempre tiene que haber uno por encima de 20 y otro que le complemente, pero los centrocampistas tienen que encima en el caso de Bellingham, que tiene características de llegador, a estas alturas de temporada pues no pasaría nada porque llevase 5 goles.
Es verdad que se ha puesto él el listón muy alto. Él mismo se lo puso con el gran inicio de temporada que hizo, pero este año ha tenido una lesión y no está al nivel de la temporada pasada. Esa es la verdad. No está pudiendo jugar como nos deslumbró, que no era lo lógico por lo que habíamos estado
que
en el
Dortmund.
Que
jugaba bien, aparte de los goles, jugaba
yo
muy
le
bien.
Yo le sigo valorando mucho el trabajo que hace. Una estrella mundial que sea tan honesto, que sepa jugar en varias posiciones, que curre para el equipo como curra, creo que es muy valorable. Pero claro, habiendo marcado tantos goles, alguno tiene que llevar. Porque además no es solo cuestión numérica para el Madrid, es que él se empieza a frustrar. El gesto que tuvo el otro día con Vinicius, sí, sí, cuando no se la dio, pues demuestra que él está un poco frustrado por no haber conseguido marcar. Así que es una espinita que se tiene que quitar para que todo vuelva a una normalidad que creo que es buena para el Madrid. Es decir, que le aporta muchas cosas, pero que le falta ese plus que siempre dan los goles.
De todas formas, a mí me está sorprendiendo mucho que hayáis dicho que está manteniendo un discurso coherente Carlo Ancelotti. Yo creo que es lo más incoherente que he escuchado en mucho tiempo. O sea, hay una plantilla en la que tú tienes a Camavinga, a Bellingham, a Modric, a Güler, a Brahim, a Ceballos incluso, a Vinicius, a Mbappé, a Rodrigo. Tú no eres capaz de tener el control del partido, el tener, tú puedes coger el balón y puedes estar de los 90 a 89 minutos sobre el balón.
Pues dice que otra, no.
Pues eso, pues por eso es absolutamente incoherente para mí. Otra cosa es que el estilo que tú quieres imprimir sea diferente y que el estilo que le guste al aficionado del Real Madrid sea diferente, que sea un estilo mucho más directo y que quieras otra cosa. Pero que no tienes tú mimbres para hacer eso. Si con Kirian y con Moleiro Las Palmas puede tener el control de un partido, ¿cómo no va a tener el Real Madrid con ese pedazo de plantilla? Otra cosa es el estilo que tú quieras tener. Y eso supone que tengas que sacrificar a jugadores como Bellingham y les tengas que obligar a hacer un trabajo para que los de arriba se aprovechen
y esa
de ello.
Es otra cosa.
Pero es una cuestión de estilo.
Te lo justifica que en espacios cortos ve menos calidad que el año pasado y sobre todo porque al final...
Pero bueno, aún así la calidad es estratosférica.
Tienes a los dos mejores del mundo corriendo al espacio, que son Mbappé y Vinicius. Yo creo
bueno,
que
pues
no hay
bien.
Nadie.
Entonces
eso hay que explotarlo
desde,
de alguna
desde
manera.
El juego que
hay
tú que quieres
cambiar.
Poner. Pero si quieres tener el balón, si quieres tener el balón, puedes tenerlo 120 minutos cada partido. ¿Cómo lo va a tener?
El proceso que le está costando al Real Madrid es adaptar el estilo de juego a esos dos futbolistas.
Eso es otra cosa.
Como es Mbappé y Vinicius.
Pero no digas,
antes a Vinicius
no,
solo era más sencillo.
Pero no digas que no tienes capacidad para tener para llevar
más
a cabo ese tipo de juego.
Yo coincido
juego,
contigo
claro.
Que capacidad hay.
Hombre, por favor.
El tema es que
una de las mejores plantillas del mundo, como para no llevar el control de un partido.
En la misma rueda de prensa, Ancelotti dice que al equipo le falta solidez y al mismo tiempo dice que a Mbappé no le pide presionar. Porque no lo dice claramente, pero lo va a entender.
Y a Vinicius tampoco
que,
se lo pide.
Claro, claro, entonces, pero a Bellingham sí.
Si el Madrid acepta que defiende con nueve porque a Mbappé y a Vinicius no se les pide defender porque lo que se les está pidiendo es llegar al gol, evidentemente jugadores como Bellingham van a estar braceando cada partido más. Sí.
Pero eso no es porque tú no puedas hacer otra cosa, sino porque es tu elección.
Pues Bellingham está currando lo que tiene que currar él y lo que dejan de currar que tienen carta blanca, dicho por Ancelotti, para no defender.
Yo entiendo la frustración de la que hablaba Guille de Bellingham, pero no entiendo el momento en hacerlo. Entiendo que él corre lo que no corren otros, sacrifica por otros, y en esa jugada él espera que por el que corre le pase el balón. Pero es que Vinicius tenía acción de tiro.
¿Sabéis quién habla mañana en Marca?
Sí,
Kroos.
Sí.
Toni Kroos.
¡Hombre! Don Antonio.
Toni Kroos.
Don Antonio.
De menos,
¿eh? Toni Kroos. Confirmando que le intentaron... Florentino. Le intentó convencer.
Lo he intentado, pero sabía que no va a pasar. Porque yo le expliqué también que llevo unos meses... tomando esa decisión y al final es esa y no la voy a cambiar y lo sabía pero ha sido una charla con él, una charla buena pero tampoco muy fácil.
Buena pero no fácil. Entrevista de Juan Ignacio García Ochoa en el diario Marca. Moro, te dejo descansar, ya venga. Hablamos durante la semana. Un abrazo.
Muy bien, abrazo, chao.
Gracias. Pues mañana Kroos en Marca, claro, es que es un poco el nombre que está sobrevolando todo esto.
Desde el principio de temporada, además. Sí.
O sea, a mí lo que confiesa me parece alucinante, Luis. O sea,
¿el qué?
Que meses después de anunciar su retirada tan meditada, con la plantilla que tiene el Real Madrid, tenga que acudir a un futbolista que ha decidido colgar las botas para que las descuelgue y sea de nuevo el corazón del Madrid. Yo creo que hay que mirar al futuro y buscar nuevas soluciones con el plantillón
que
tienes.
Pero que dice no que fueron después de anunciar la retirada.
Es lo que ha dicho, ¿no?
No. Yo creo que se refiere a cuando él le dice que se quiere retirar, que Florentino le intenta convencer.
Si es así, es que la noticia...
sería bastante grave.
La noticia hace un mes fue que el Real Madrid estaba intentando convencer a Kroos de que volviese.
No, eso no me lo creo.
Pero se dijo, ¿eh?
Esa es la noticia.
Se puede decir... No, o sea,
y yo creo que Kroos se refiere a eso, no sé.
¿En serio? No, yo creo que él habla en el momento en el que toma la decisión.
Que no fue fácil decírselo a Florentino.
Sigue un año más y tal, y no sé qué. Y en ese momento él dice, no, la tengo la decisión tomada. No que después, una vez empezada la temporada y ya tal, el Madrid haya ido a por él y le haya dicho no a Florentino.
Espero que así sea.
Vamos, yo no tengo ninguna duda de que es así. Está llamando, estamos llamando a Ochoa.
Hombre, como refuerzo de invierno no estaría mal Toni Kroos, pero desde luego hablaría muy mal de la planificación deportiva.
No,
hombre,
y además Kroos no es un cualquiera.
Y de las sensaciones de dentro el recurrir a estas alturas a Kroos.
Pero ahora mismo sacas a Mbappé y metes a Kroos, vuelvo a decir lo que ya dije otra vez, y el Madrid volvería a mejorar.
Yo creo que nos olvidamos fácilmente de lo que era el Real Madrid a esas alturas hace un año. El Real Madrid tampoco enamoraba con su fútbol hace un año.
Correcto.
Entonces, yo creo que el crecimiento futbolístico del Madrid vino con el transcurso de la temporada. Salvó muchos partidos Bellingham con goles en los últimos minutos.
Pero Roberto, no estaba el Barça como está ahora. Y entonces
pero entonces no me hables del Madrid, hablamos de la excelencia que alcanza el Barça.
Pero tiene razón Luis. A medida que son vasos comunicantes, que un equipo hay más crítica en el otro.
Siempre.
Sí, y más exigencia.
Y pierdes en Champions con el Lille. Y tal, y de repente todos son dudas.
Yo también tengo la sensación de que la ausencia de Kroos está magnificando. O sea, el Madrid
está exagerando.
El Madrid con Kroos no siempre ha jugado bien, siempre ha dominado los partidos. Quiero recordar
el Madrid no hay crisis del Madrid. Está con 24 puntos a 3 del Barça.
El Madrid indiscutible del campeonato.
Y que el Madrid la temporada pasada gana las eliminatorias contra el City, contra el Bayern, contra el Leipzig anteriormente y la final contra el Dortmund sin tener el control de los partidos. O sea, que esto de que con Kroos el Madrid dominaba, jugaba, creaba ocasiones, verdad.
A estas alturas, hace un año, recuérdate que estábamos todos matando a Ancelotti por el planteamiento del Metropolitano.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
No estaba el Madrid excelso de cuando gana la Liga y la Champions. En esas alturas tenía dudas.
Estábamos hablando de la continuidad de Ancelotti. Claro. Porque a estas alturas, hace un año, estaba rondando Brasil y eso se comunicó en Navidad. Yo recuerdo que en Navidad fue cuando se confirmó la continuidad de Ancelotti porque decían no a Brasil. Había un grupo de gente importante del madridismo que daba por amortizado a Ancelotti y Ancelotti acabó ganando la Liga y la Champions.
El año pasado el Madrid ganó los 7 primeros partidos hasta que perdió en el Metropolitano, ganó 6 de Liga y al Unión Berlín en la primera jornada de Champions.
Sí, pero acuérdate.
Y es cierto que algunos partidos, por ejemplo, con el Unión Berlín ganó con un gol de Bellingham en el último minuto.
No, perdona, que el Madrid.
Con el Getafe también en Liga ganó.
La mayoría de partidos que ganó en el arranque con los famosos goles de Bellingham, el Madrid jugaba fatal. Pero
peor que este año, ¿te parece?
No sé si peor.
Yo creo que peor no.
Jugaba mal y lo decíamos, es que al final es el efecto Bellingham.
Aparte de Ancelotti, ha hablado
Courtois.
Que no hablaba desde lo que sucedió en el Metropolitano, había abierto la boca.
Han pasado tres semanas.
Y se lesionó.
Estaba lesionado, ha tenido que jugar dos partidos el lunes y hoy. Ha sido elegido, ha hablado de ese incidente y de lo que dijo el Cholo, acordaros, que a su juicio había provocado y también había que sancionarle.
Bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto. Yo creo que tenemos otras ideas de lo que es una provocación, pero bueno, yo creo que las instituciones organismos que tienen que decidir ya han decidido y más no quiero comentar sobre eso. No tengo problema en que me canten, pero luego, pues, si metemos gol, pues puede haber una reacción pequeña sin más, pero creo que no hace falta la violencia. Yo creo que si no hay violencia, yo no veo que hay problema, pero yo creo que sobre todo hay que eliminar esos que quieren hacer daño.
Pues muy bien, está muy bien.
Sí, evidentemente.
Bastante bien.
El tema es que habrá gente que no esté de acuerdo en la definición que hace de su celebración, reacción pequeña sin más.
Por ejemplo.
Que lo define así Courtois, reacción pequeña sin más. Bueno. Yo coincido con él, no coincido con Simeone y me parece bien que le responda.
Courtois, que hizo un partido en Vigo impresionante. Absolutamente impresionante.
La que le saca a Svedberg solo la saca él en el mundo.
No, increíble.
Increíble.
Yo es que esa no la vi, pensé
parecía que la había tirado fuera.
Totalmente. Digo, sí, ¿cómo puede fallar esto? Y la toca.
Y la que
toca.
Falla Dubica es la falla por la intimidación de Courtois.
Le sacó a Grealish una igual hace un par de años en la, sí. En la
sí,
Champions
es verdad,
con 0-1 y luego remontó.
Ese pulpo de 2 metros.
Es que Grealish sacó una igual con el taco, se lo sacó.
Tapa mucho,
asusta
mucho,
y tapa mucho. Él mismo lo ha dicho, que tiene una buena relación con Borja Iglesias, que se vacilan y que le felicito también en el partido.
Bueno, es que Borja Iglesias en el partido se dirige a él y le dice es que da igual que te la tiren por arriba, por abajo, tal, no sé qué, y le llamó pesado, ¿no? Ha dicho esta mañana que ha dicho que Borja Iglesias le dijo que era muy pesado, ¿no?
Sí, tiene buena relación con él y que le confiesa eso, que es que cuando sale esos 2 metros con las extremidades abiertas es que es un pulpo, abarca mucha portería.
Es que me gusta eso cuando sale con las extremidades claro, abiertas.
Es que te sale, es que te sale con las piernas de color.
Muy bien definido, muy bien definido.
Sí, es verdad que son las dos.
Yo también soy escritor.
Dos piernas y dos brazos.
Es verdad. Los secretos de la Roja y más secretos de la Roja.
Lleva los mismos libros que Luis García.
Su parte alícuota del éxito.
Pero Luis García, yo creo
que... más bola.
A ver qué dices ahora.
Luis García,
cada vez que abres la boca...
Cuando abre las extremidades hace otras cosas.
Ya sabía yo. Sabía que iba a ir por ahí ahora.
Es como Courtois, es un pulpo sí. También, pero de otro.
Pero de dos
en otro terreno de juego. Sí.
Sí. Lo mío es porque soy gallego.
O el pulpo gallego, efectivamente. Así tenemos el pulpo. ¿Qué tal el Dortmund, Miguelito?
Sé que me lo ibas a preguntar a mí. No te digo dos jugadores.
Vienen con bajas.
Viene con la baja de Adeyemi, que es uno de los mejores, y está séptimo en la Bundesliga. Está muy irregular, está
siempre
fuera.
Quita,
yo tengo la sensación de que todos los que van a jugar contra el Madrid están mal en su liga.
En la Champions va muy bien, ¿eh?
Dos de dos.
Ha empezado fuerte, sí, sí.
Tampoco está Jan Couto y creo que va a ser la octava visita del Dortmund al Bernabéu. De momento no ha ganado nunca. 5 victorias y 2 empates.
Oye, ha desmentido lo de los espías estos del Bernabéu.
¿Qué ha pasado con eso?
¿Qué ha pasado?
Pues que,
¿qué es eso?
Pues que, claro, que le han preguntado esta tarde a Ancelotti, oye, han dicho, o dicen en Dortmund, que había salido en algún medio, creo.
Sí, The Bild.
Sí, en The Bild.
No, me lo he inventado.
El prestigioso.
No sé el medio. Vamos, algún medio alemán había dicho que el Dortmund...
Para empezar, no es The Bild, es Bild.
Que esto, ¿sabéis que muchos equipos...
Cruela de Bild.
Muchos equipos lo hacen, pues. Prefieren entrenar en sus instalaciones y luego viajar y dar rueda de prensa. Se ha preguntado a Ancelotti, oye, dicen en Alemania que es para evitar que haya espías y tal. Ancelotti se ha sorprendido un poco, ha dicho, pero si en el fútbol actual ya no hay secretos. Y luego Sahin también, rueda de prensa en la que ha estado Melchor Ruiz, ha dicho lo mismo, que simplemente quería que sus jugadores aprovecharan un poco más el tiempo y estuvieran con sus familias y que por eso se ha decidido viajar y entrenar esta mañana en Dortmund.
Ha sido Bill, ¿eh?
Sí, sí, se confirma que ha sido Bill.
Confirmada la noticia.
David, lees Bill por las mañanas, ¿no?
Bueno.
Y por las tardes a veces.
Expansión y Bill.
De todas formas, la principal baja del Dortmund es la de Sancho, ¿eh? Ese tipo fue extraordinario el año pasado.
Pero ya si creerte. Si, o sea, claro. Es baja Sancho.
No, es baja, claro, no está en el Dortmund.
Ah,
vienes preparado.
Está en el Chelsea. Baja para toda la temporada.
Claro,
y se pierde la temporada con el Dortmund.
Pero eso fue la clave del Quijote.
Guille, ¿fue la clave del año pasado?
Una
no,
de
claro.
Bueno, en Madrid baja Kroos,
también para toda la temporada. Gracias, Miguelito.
Y Nacho, hasta luego.
Gracias, Miguelito. 12:28, se completa la jornada de la Champions para los españoles con el Girona Slavia de Bratislava.
Slovan
de Bratislava.
Slovan
de Bratislava, sí.
Es verdad.
Slavia
en la tele lo dijiste bien.
Lo dije ayer bien en la tele.
Hoy en la radio no se lo toman.
Una casualidad absoluta.
¿Dónde viste el escudo y lo reconociste? ¿No te acuerdas?
Bueno, es que pondrá Slovan el escudo.
Claro, Slovan.
Arauz, ¿tú cómo has puesto?
Slovan. En titulares lo has dicho bien.
Asegúrate. Vamos a verlo, dice.
Slovan de Bratislava.
No, le quería tirar la porquería a Arauz.
Arauz, que me has puesto es una frase horrible.
Sí, tiene
todo lo malo de un jefe. Este.
Sí.
Arauz, que me has puesto para echarle la bronca al que le hace el trabajo.
Y estaba bien puesto.
Arauz, que lo cuento, ¿eh? Que cuento.
No.
Pero cómo se ha defendido.
No lo puedo contar.
Deberíamos, ¿eh?
No.
Deberíamos.
¿No? Albert
que se entere la gente por nosotros.
No. Próximamente habrá noticias.
Yo lo diría hoy.
No. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. El equipo que pernocta ahora en Girona es el Slovan de Bratislava.
Slovan, efectivamente. Y están en Girona, ¿verdad?
Sí, señor, en Girona para afrontar este partido donde los dos se juegan mucho porque no han puntuado todavía. El Slovan, el rival del Girona, se le ha goleado en esos dos primeros partidos contra el Celtic de Glasgow y después contra el Manchester City. Y el Girona, bueno, yo no recuerdo una situación igual. Tiene solo a 12 jugadores de campo disponibles. Contra la Real Sociedad, en el partido del sábado, el que precede a este encuentro europeo, tenía 8 bajas. Sumamos una más, que es la de Abel Ruiz, que ya no jugó contra el conjunto de San Sebastián porque tenía unas molestias. Bueno, pues son 9 lesionados, 2 jugadores que no están inscritos, como Misehui y el portero Juan Carlos, es decir, 11 bajas para este partido donde yo creo que, bueno, es una final, es el último tren casi que le queda al Girona para intentar pensar en esas eliminatorias y no en cerrar de vacío y sin opciones esta liguilla de la Champions, ¿no? Vamos a ver a un jugador, por ejemplo, por decir algún nombre propio destacado, Arango. ¿Te acuerdas de Juan Arango, aquel
sí,
jugador extremo?
¿Del Mallorca?
Sí.
Del Mallorca, efectivamente. Pues su hijo...
Es el que se llevó el codazo de tremendo de Javi Navarro.
Sí.
Pues su hijo juega en el juvenil del Girona, además en la Champions Juvenil ya ha destacado, ha metido 2 goles. No le queda otra a Mitchell que tirar del filial, pero sobre todo del juvenil. Pues va a estar en la convocatoria. Y ha dejado 2 mensajes Mitchell. Sabes que no acostumbra a decir o a dar puntadas sin hilo. El primero, que cuando busca los primeros puntos el Girona, él no quiere pasar de puntillas por la Champions. Y después, a mí me da la sensación que está un poco mosca o decepcionado con lo que se piensa desde fuera, porque ha dicho que no se le da el valor real a lo que está haciendo el Girona. Y no lo digo solo por estar en la Liga de Campeones, sino por aquello de volver a primera, asentar un proyecto y todo eso.
No quiero pasar de puntillas por esta competición y que la gente no le dé el valor que tiene. Creo que tiene muchísimo valor que el Girona esté jugando Champions, muchísimo. Pero desde dentro sí que tenemos esa sensación de que nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, que es un partido histórico y que hay que disfrutarlo y hay que valorarlo. Entonces, para mí es un día muy especial mañana.
¿Y sabes qué pasa? Que quedan entradas todavía. Que ya en el primer partido en casa contra el Feyenoord, en esta aventura en la Liga de Campeones, se vieron muchos asientos vacíos en Montilivi y quedaban unas 600 entradas.
Dijimos lo de la hora. El día de perros que hacía en aquel partido.
Sí, diluvió, ¿no?
Diluvió. ¿Mañana da buen tiempo?
En principio, sí.
¿Y pues, precios más o menos?
Sí, por 45 euros, claro, es que pagan. Además, hay sorteo.
Pagan los abonados, ¿eh?
Claro, ¿por qué? Claro. Porque hay más abonados que entradas disponibles, con lo cual se sortea cada partido de la Liga de Campeones. Pero por 45 euros puedes ver este partido, que me parece que siendo una oportunidad
histórica...
¿Pero siendo
público o siendo abonado?
Siendo socio, claro.
Espera, es que entonces me parece caro.
¿Y claro, si no eres claro, socio?
O sea, claro. si eres abonado ya, socio abonado, y tienes que poner 45 de complemento... Es una pasta, ¿eh?
Es dinero, Juanma, pero ¿es histórico esto o no es histórico?
Sí, pero vamos a ver, histórico también es llegar a fin de mes. O sea, es que yo entiendo a la gente. O sea, tú pagas el abono y luego te cobran 45 por, claro, por el partido. Es que
y la Champions va fuera.
Y básicamente es el rival.
Slovan de Bratislava.
Si va la Juve o si va el Milan o si va el Manchester City, claro, seguro que es otra cosa.
Coño, tienes que, si ves que además cómo ha empezado la liguilla, no sé qué, pues oye, empuja un poco tú a la gente.
A ver, yo entiendo que contra el Liverpool, que va a jugar el Girona, si no me equivoco, pues a lo mejor le pongas una pongas al abonado,
sí,
pues eso.
Y se llenará.
Pero contra el Slovan, pues efectivamente, pues sí, un poquito más barata.
Bueno, pues ojalá. Tiene toda la razón, Michel, ¿eh? Parece que es... Bueno, pues juega el partido de Champions el Girona y un día más en la oficina. Y es histórico. Y seguramente, esto no se repita nunca más en la historia del Girona. Es muy probable que esto no se repita en la historia del Girona. Que quede cuarto. ¿Es así?
Pues sí.
Y tienen que valorarlo. Gracias, Albert. Luego
hasta
me cuentas lo de la provítola,
sí,
que,
señora,
sí que
me quedo escuchando.
Es más grave. 12 y 34, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Escuchando a Ancelotti se da uno cuenta de por qué el Madrid está así. Vinicius, Mbappé y Rodrigo solo caminan todo el partido. Es muy triste que el Real Madrid opte por jugar al contragolpe, como si fuera un equipo pequeño. Sé de muchos periodistas que están deseando que pierda el Madrid el sábado en el Clásico para empezar a hablar de Xavi Alonso. Otro decía...
Se intuye periodistas del Madrid.
Entiendo que sí.
Bueno, los periodistas del Barça, evidentemente, bueno. Ya el concepto de periodistas del Madrid o periodistas del Barça es un concepto viciado. Sí. Pero,
periodistas del entorno.
Del entorno, digamos. Bueno, periodistas del entorno madridista, como que están deseando que haya ya un sorpaso en el banquillo.
Acordaos que Ciro López el año pasado ya lo dijo.
Ya estamos señalando.
Ya lo dijo. Mira, otro dice, sobre las declaraciones de Courtois, habría que preguntarle si las actuaciones de Vinicius, un día sí y otro también, son provocación. Sobre todo para saber si coinciden con el término provocación. Otro oyente sobre el tema del Valencia decía, aún recuerdo cuando hace algo más de 10 años el Valencia de la mano de Emery quedaba tercero año tras año y la afición gritaba Emery vete ya, sin comentarios. Y mira, ha contestado el oyente al que ha contestado Fouto sobre la posible sanción de Pepelu y dice, he escuchado la réplica de Fouto, si tienes razón vendré aquí y lo reconoceré, ahora bien, si la tengo yo también vendré a cobrar mi factura.
Mójate.
Que la cobre. Yo ya he leído el acta.
Y el acta es claro y no le van a caer 2 partidos, ¿no?
Yo creo que es un partido.
¿Pedirás perdón si te has equivocado?
Si el oyente tiene razón y al final son 2, vendré aquí y le diré al oyente que se ponga en mi lugar y yo me pongo en el suyo.
No entiendo.
Y que cobre el oyente lo que cobras tú y tú lo que cobras.
Bien. Bueno, no sabemos.
A lo mejor sale ganando.
No, sí. Y en la Liga, y en la COPE, no.
Joseba, te digo una cosa, voy a salir ganando. Los oyentes del partidazo manejan.
12 y 36, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.